Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos. Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a un episodio más de Miércoles Libertarios. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es María José Salinas, pero la mayoría me conocen como Majo Salinas. Y bueno, como sabrán, cada miércoles estamos haciendo estos spaces que posteriormente son publicados en Spotify en formato podcast. Los pueden encontrar con el nombre de Pensar Libertad. Es parte del trabajo que se hace por parte de México Libertario, que México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años difundiendo las ideas de la libertad en México. Así que los invitamos a que sigan la cuenta de México Libertario, nos sigan también en YouTube y sobre todo también chequen el trabajo de investigación y recopilación de datos y sobre todo de los invitados que hemos tenido aquí en los spaces en nuestra página web www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí pueden encontrar todos estos papers o artículos que han escrito varios expertos acerca de la defensa de la libertad. Y bueno, como cada miércoles tenemos invitados de lujo y hoy no es la excepción, tenemos a Esteban Page Padrón. Él es especialista en transición energética, fundador y editor en jefe de Cápsula Energética. Es divulgador en temas energéticos y pues bueno, tenemos la oportunidad de tenerlo el día de hoy por aquí. Nos va a estar platicando un poco y bueno, sobre todo haciendo un planteamiento acerca de un tema que pues es inquietante, ¿no? El tema de ¿se usarán las Afores para comprar Iberdrola? Este tema nos lo va a ir desarrollando Esteban. Bienvenido, ¿cómo estás, Esteban? Buenas noches.
Muchas gracias, Majo. Buenas noches. Un gusto estar aquí en este espacio con ustedes y compartir sobre este tema que mencionas, que es muy importante, pues que se sepa básicamente el detalle de esta transacción.
Totalmente, Esteban. Pues entonces les platico cómo es la dinámica de estos Twitter Spaces. Primero, nuestro invitado hace su exposición o da una charla al respecto, poniendo el tema como el planteamiento o la problemática sobre la mesa. Y posteriormente que él termine de hacer esta exposición, se abren micrófonos para que ustedes puedan hacer preguntas o aportar algún comentario. Esto es ya al final, entonces los que ya quieran ir solicitando el micro, pues igual van a ir apartando su lugar, así que pues no se lo pierdan, vayan pidiendo el micro. Creo que me equivoqué en la pronunciación de tu apellido. Me están corrigiendo. A ver, confírmame, Esteban, ¿cómo se dice?
Yo lo ando diciendo. Ah, sí, no te preocupes. Ajá. No, es Pages, de hecho.
Sí. Pages. Ok, ajá. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por la corrección. Entonces, ya está con nosotros Esteban Pages. Y ahora sí, Esteban, te dejo los micrófonos y de nuevo, bienvenido.
Muchas gracias, Majo. Sí, pues como se ha planteado esta transacción, pues es una estructuración para poder hacer la compra de las 13 plantas de Iberdrola que se pusieron a la venta. Se fue a un fideicomiso privado con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura, también conocido como Fonadin, va a ser gestionado por Mexico Infrastructure Partners, o MIP. El Fonadin se constituye como accionista mayoritario con 51% del capital de este fideicomiso con 1.224 millones de dólares y se plantea que las Afores destinen 1.176 millones de dólares para un total de 2.400 millones. Y el resto del precio de la adquisición que se planteó en 6.000 millones de dólares sería aportado por la banca comercial y la banca de desarrollo. ¿Cuál es el problema aquí? Es que, o sea, son 13 plantas. Estamos hablando de, son prácticamente puros ciclos combinados que funcionan a base de quema de gas fósil y un parque eólico. Y tienen una antigüedad bastante importante, con la excepción de tres plantas que se construyeron entre el 2019 y el 2022. Estamos hablando que el resto de estas plantas se construyeron entre el 2002 y el 2012. Y esto plantea también dificultades que vamos a ahondar más adelante. El otro tema es que, pues, justo por la antigüedad de estas plantas, se rigen bajo tres esquemas diferentes, ¿no? O sea, antes de la reforma energética del sexenio pasado, había dos figuras de participación principales por parte de los privados, que eran los productores independientes de energía y los autoabastos. Los productores independientes de energía, de hecho, están completamente obligados a suministrarle la energía a CFE. Entonces, básicamente, se está comprando una, se están pagando por unas plantas que ya le suministraban electricidad a CFE. Los autoabastos, como su nombre lo menciona, son plantas que se desarrollaron para que privados pudieran autosuministrarse su suministro eléctrico. Y tenemos una planta que ya se rige bajo las condiciones de la ley de la industria eléctrica, que es poder participar en el mercado. Ahora, en términos de la participación de las Afores, hay que recalcar que es un planteamiento. O sea, la CONSAR ya salió a decir que son los comités individuales de cada Afore que va a decidir si invierte o no en estas plantas. Entonces, está la tranquilidad de saber que se va a hacer un análisis sobre si a cada Afore le conviene participar o no. Y luego, en términos de los comentarios que yo he visto en redes sociales, es común que las Afores participen en inversión de proyectos de infraestructura. Sí, ahí tenemos las Afores que participaron, de hecho, en la construcción del Naim antes de que se cancelara, lamentablemente. También participaron en los proyectos de generación de energía limpia de las subastas eléctricas del sexenio pasado. Entonces, sí es algo habitual, es algo que se toma muy en serio, porque son inversiones de largo plazo, que tienen que cuidar los recursos de los trabajadores. Y también está planteado en la ley que las Afores no pueden invertir en proyectos que no les resulten ventajosos. Entonces, esa es la parte que da un poquito de tranquilidad. La parte que sí es un poquito preocupante es que podemos anticipar que la administración en turno encontrará maneras de tratar de presionar a las Afores para que participen de una manera u otra, ¿no? Estábamos viendo recientemente que se hizo un cambio en términos de las inversiones de las Afores, en donde hay un requerimiento de 40% de proyectos nacionales. Entonces, supongamos, hacen un cambio en la ley para que ese 40 sea ahora un 50 y que se tiene que cumplir antes de que termine el año, entonces orillando a las Afores a que hagan esa inversión. El otro problema que tenemos es que si las Afores deciden participar, básicamente el rendimiento de esa inversión está sujeta a la eficiencia que CFE pueda tener al operar estas plantas, porque al momento de hacer la adquisición se plantea que la operación y el manejo de estas plantas quede a cargo de CFE. ¿Cuál es el problema ahí? Regreso a la antigüedad de las plantas. Son plantas que van a requerir de una inversión cuantiosa en términos de operación y mantenimiento, porque tienen ya cierta edad y si queremos que sigan operando con la eficiencia con la que han estado operando hasta ahora, pues se tiene que mantener el calendario de operación y mantenimiento que está estipulado, ¿no? Que es básicamente mantenimiento preventivo, que dicho sea de paso, no es la especialidad de CFE. Hoy amanecimos, por ejemplo, con la noticia de que Laguna Verde estuvo parada bastante tiempo y que de las dos unidades de generación que tiene, una va a estar parada 24 horas y la otra 48 para hacer las revisiones pertinentes. Y pues también está la incógnita de quién va a pagar esos mantenimientos, quién va a pagar esos cambios de equipo para que sigan rindiendo estas plantas como deberían rendir. Y también está el factor de riesgo del combustible, porque recordamos a raíz del evento extremo que sucedió en Texas, donde se congelaron los gasoductos, la molécula se disparó vertiginosamente. Entonces, ahorita, y también a raíz de los efectos del COVID, estuvo bastante elevada, pasó de los habituales $3 por mmBTU, que es la medida estándar de la molécula, a $6, efectivamente duplicando su costo y generando pérdidas a CFE por el módico monto de 53 mil millones de pesos. Afortunadamente, en la actualidad, la molécula está estabilizada en su precio normal de $2, que es el precio que se venía manejando prepandemia, pero no descartamos que haya eventos extremos que puedan causar que la molécula vuelva a incrementarse. Entonces, pues están esos factores de riesgo, que el rendimiento básicamente dependería de la operatividad de CFE, que pues no es, digamos, su fuerte, porque si vemos sus filiales de generación, irónicamente la única filial de generación que ha generado utilidades de 2017 a la fecha es la filial de generación 5, que es la que gestiona justamente estos productores independientes de energía. Las demás filiales presentan números rojos casi intermitentemente. Entonces, ese es básicamente el escenario que tenemos en la actualidad. Y bueno, lo que podemos decir también es que, porque también tuve gente en mi Twitter que me preguntó, pero entonces, ¿cómo le digo a mi Afore que no haga esas inversiones? ¿O cómo me puedo salir de mi Afore para? Pues la realidad es que no sabemos ahorita a ciencia cierta cuáles serían las Afores que participarían. Eso se va a revelar más adelante. Y lo que también yo diría es que no hacer como, no tomar decisiones como a la ligera y tan rápido, viscerales, porque son inversiones de largo plazo al final del día. Yo, por ejemplo, llevo sudando la gota gorda desde que se anunció la venta de Citibanamex, porque tengo mi Afore ahí, pero he estado monitoreando los rendimientos y la realidad es que proyectado ya a una perspectiva anual, siempre hay rendimientos positivos por encima de los negativos. No deja de ser un riesgo, pero yo sí recomendaría que si se toma la decisión de cambio de Afores, se haga bajo los criterios pertinentes, ¿no? En términos de servicio, en términos de comisiones, de rendimientos, porque la otra realidad es que si uno efectúa un cambio de Afore en un periodo de incertidumbre y de rendimiento económico a nivel macro que no es favorable ahorita con las tasas de interés, la inflación y todo eso, puede resultar peor el cambio, porque al momento de hacer el cambio de Afore, tu Afore original lo que hace es vender los activos que estaban generando el rendimiento y entonces puedes hacer el cambio sobre una pérdida, lo cual te resultaría peor. Entonces, pues es tomarlo con calma, ir analizando, pero sí no deja de ser preocupante y también un poco, digamos, enfurecedor porque el costo de oportunidad de ese monto de 6 mil millones de dólares es bastante abismal. O sea, a manera de ejemplo, teníamos, cerrando la administración anterior, teníamos dos proyectos muy importantes de interconexión a nivel de infraestructura de transmisión eléctrica. El primero tenía pensado conectar la región de Oaxaca con el centro de la ciudad para evacuar toda la energía eólica que se estaba desarrollando. Y el otro tenía la intención de interconectar a Sonora con Baja California, porque recordemos que tanto Baja California como Baja California Sur al día de hoy están aislados del resto del sistema eléctrico nacional, operan como islas eléctricas. Estos dos proyectos clave de transmisión estaba estimado por parte de la Banca de Desarrollo que iba a costar 3 mil millones de dólares, que es la mitad de lo que ahorita se pagó por estas 13 plantas. Entonces, pues sí es bastante, ¿cómo decirlo? O sea, viendo el costo de oportunidad que representa usar esos fondos, pues sí es bastante, pues sí, no, digamos que las prioridades no están donde deberían estar, porque no se invirtió en generación nueva. Al final del día tampoco es generación limpia porque pues, el gas natural, aunque sí contamina menos, sigue contaminando. Y nos atrasa en nuestras metas de transición energética, energías renovables que están estipuladas en los acuerdos de París. Entonces, en términos estratégicos, sí me parece un desacierto. Y pues con esto cierro mi presentación y podemos abrir a preguntas si gustas.
Buenísimo, Esteban. Muchísimas gracias por tu exposición, la verdad, bastante enriquecedora y sobre todo, pues, abre la brecha para que podamos hacer aportes. En este caso, como bien lo menciona Esteban, en este momento quedan abiertos los micrófonos para que puedan participar y tenemos por ahí el primer participante que es acá Miguel Ramírez. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Adelante.
Hola, buenas noches a todos y Esteban igual, buenas noches. Gracias por la introducción y también gracias por los hilos que luego haces en Twitter. Ahí seguido los leo y los comento. Oye, lo que comentabas, pues sí, evidentemente hay un gran riesgo en la compra. No me quiero, tú ya tocaste el tema de la eficiencia, de que no es bueno que el gobierno haya comprado unas plantas que no aportan mayor capacidad, pero me quiero ir al tema de las Afores en particular y al punto financiero. Yo, desde el punto de vista financiero, creo que fue una operación bien hecha. ¿Por qué? Porque básicamente el gobierno se hizo con el control de unas plantas y se quitó encima a alguien que no quería hacerlo. Ya desde un punto de vista político o técnico, pues obviamente estoy en contra, pero desde el punto de vista financiero, creo que lo hicieron bien, porque básicamente van a hacerse del control de esas plantas con dinero ajeno, que es dinero principalmente de las Afores, y que creo que los rendimientos de las Afores no vendrán de la capacidad operativa de CFE, sino vendrán de del estrés que le van a meter al mercado, porque dado que CFE no va a ser igual de operativo que era Iberdrola, pero lo que van a hacer es que van a incrementar los costos al mercado. Entonces, digamos, para cerrar mi participación, lo que quiero comentar es que si bien es algo que no aporta al mercado, es algo que no aporta a la nación, pero sí aporta al control político. Y que desde Hacienda utilizaron pues metodologías técnicas neoliberales que tanto criticaron para hacerse del control político de unos fierros para generar energía. Eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ya nada más para comentar, igual para Miguel y para los que participen, en cuanto hagan su participación, se les quita el micro para que puedan seguir subiendo más personas y no confundirnos a quienes ya les dimos la palabra. Ok, bueno, continuamos y ahora sí, Esteban, no sé si quieras hacer tu comentario al aporte que acaban de hacer.
Claro, sí, muchas gracias Miguel por la aportación y por el seguimiento a los hilos, se agradece mucho. Digamos que, o sea, sí, efectivamente se utilizó un instrumento eminentemente neoliberal y pero, o sea, aquí digamos que o sea, todavía no está tan despejado el riesgo de que las Afores participen o no, o sea, porque en el escenario en donde las Afores digan, yo no le entro, no le veo, le veo mucho riesgo, veo que está muy caro, veo que los rendimientos no me están dando, pues entonces básicamente se va a tener que encontrar el dinero de otro lado. Por otro lado, al ser México Infrastructure Partners el gestor de los contratos, y de los ingresos de este vehículo financiero y de estar viendo la operabilidad de las plantas, hay un punto que sigue siendo una incógnita, pero yo, o sea, porque no, yo por ejemplo no estoy tan seguro de que sea el caso, pero en caso de que, por ejemplo, las plantas no estén rindiendo, porque al final del día es su rendimiento que va a estar financiando esta operación, que no estén rindiendo al nivel esperado, la incógnita es, ¿tiene Mexico Infrastructure Partners la autoridad para decir cambio de operador porque CFE no me está funcionando, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. La segunda sería, al CFE adquirir estas plantas, todavía también hay cierta incertidumbre respecto a eso porque no tenemos tanto el detalle, pero invariablemente se va a traducir en un pasivo laboral incrementado, porque de una forma u otra CFE va a tener que absorber el personal que está operando esas plantas, que era de Iberdrola y ahora pasa a manos de CFE. Podemos hacer diferentes conjeturas en el sentido de probablemente conserve el personal técnico, pero el que es administrativo no, no los van a incluir en el, no los van a insertar en el sindicato, sí los van a insertar, pero definitivamente ya solo por ese lado ya es un costo adicional sobre el manejo de las plantas. Y digamos que, e inclusive, la jugada que sí le convino a CFE fue asegurarse el control de las plantas que estaban en esquema de productor independiente de energía. ¿Por qué? Porque los contratos de productor independiente de energía, como están planteados al día de hoy, la gran mayoría de estos contratos vencían en 2030. Hay uno que por ahí que vencía en 2035. El riesgo ahí para CFE es, una vez vencido ese contrato de productor independiente de energía, esas plantas tenían ya la opción de ir a mercado. Con la adquisición, CFE muy probablemente se va a asegurar que eso no pase, porque pues ya tiene el control operativo. Pero también está esa incertidumbre sobre qué va a pasar con los contratos una vez se venzan, ¿no? Porque el contrato de autoabasto, por lo general, no tiene vigencia, entonces ese es un tema un poquito más complicado. Y adicionalmente, no hay un mecanismo como tal que diga, una vez que se vence este contrato de productor independiente de energía, automáticamente se va a mercado. Es básicamente el detentor de ese contrato, de ese permiso que solicita la transferencia a la CRE, pero básicamente está, no, o sea, no está obligado, ¿no? Sin embargo, al momento de que la CFE hace la adquisición de esas plantas, lo que podemos anticipar es A, incertidumbre respecto a esos contratos, y B, que CFE va a hacer todo lo posible por conservar ese consumo. Porque pues al final del día, la lógica actual de la CFE es una lógica, como tú bien lo planteaste, de control. Quiere, por eso no le gustan los autoabastos, porque quiere controlar todo ese mercado, a pesar de que los permisionarios son una porción muy, muy pequeña del 1.400.000. O sea, por ejemplo, los permisionarios de autoabasto son 1.400.000 versus 77.000, que son los socios que estaban en los autoabastos privados, ¿no? Perdón, me corrijo. O sea, más bien, los permisionarios de CFE son 1.400.000 y los permisionarios de autoabasto son 77.000. O sea, una porción muy pequeña. El problema de esa porción muy pequeña es que son consumidores muy, muy, muy grandotes y a CFE no le gusta que estén consiguiendo su electricidad de otro lado. También está esta lógica de control que Paul Alejandro lo expresó muy bien en su columna del Reforma, que es la lógica actual de esta administración es, si yo estoy pagando por algo, por un servicio, yo debería de ser dueño de ese bien también. Lo vimos con la renegociación de los gasoductos, que terminó en una renegociación mucho más cara para el erario, bien, gracias. Lo vimos también con la compra de Deer Park y lo vemos ahora con la compra de estas plantas. ¿Eran adquisiciones necesarias? Desde mi punto de vista, no, porque es asumir riesgos de la parte de CFE y de la parte del gobierno que no tendría por qué estar asumiendo ahora que se abrió la participación a privados, porque justamente la idea era esa, era diluir los riesgos y resolver la parte del presupuesto limitado que tiene el gobierno con recursos privados. Entonces sí llama muchísimo la atención que teniendo la posibilidad de poder trabajar con privados con base en una regulación que pueda encaminar que los intereses tanto de gobierno como de privados puedan caminar en paralelo, pues no se usa, ¿no? Entonces, al final del día, digamos que lo que tenemos pendiente es ver A, si van a participar las Afores, y B, ir viendo cómo van surgiendo los rendimientos de esta adquisición con base en la actividad de las plantas. Y hasta ahí la intervención.
Muchas gracias, Esteban. Bueno, continuamos. Por acá nos mandan una pregunta en el DM. Igual les seguimos invitando a los que quieran participar. Veo que también por ahí está la manita levantada de nuestro coadmin. Ahorita le doy la participación a mi estimado Pedro. Adicional a esto, yo con el planteamiento que nos está exponiendo Esteban, aquí es donde nos damos cuenta efectivamente de lo que pasa cuando el gobierno quiere jugarle al empresario, ¿no? Como no es su dinero el que está en riesgo, no es como, o sea, simplemente toman decisiones absurdas que muchas veces no benefician a los ciudadanos, que somos al final los que generamos ese dinero para que sigan metiéndole a proyectos, ¿no? Entonces, pues bueno, la importancia de ello. Y por otro lado, también invitarles a los que ya son millennial, centennial, todos los que ya no les va a tocar la opción de pensión, pues que no se basen tanto en el tema de Afores, sino que hagan un respaldo o refuercen esto con un ahorro para el retiro. En lo personal, yo me dedico a esto, soy asesora patrimonial, entonces con gusto puedo darles una asesoría sin costo a quien le interese. Porque en verdad el poner nuestro futuro y más como un tema como nuestro retiro en manos del gobierno, pues es también una moneda al aire. Entonces, pues bueno, ahí están esos dos aportes que quería dejar y ahora sí vamos a continuar con las manitas. Vamos primero con el coadmin y después con el nuevo que solicitó la palabra. Ahorita sigues tú, Alcor. Adelante, Pedro.
Gracias. Muy buenas noches, mi querida Majo, muy buenas noches, Esteban Pajés, es un gusto estar contigo y que nos hayas tomado la atención de estar aquí con nosotros, con México Libertario. Es la verdad, pues sí, importante escucharte, una persona que sabe del tema, que es especialista, que nos abra, que es lo que luego nos falta a los mexicanos, enterarnos de las cosas que son verdaderamente importantes y que a veces por tiempo, por desinterés, porque no salen en las noticias, pues no nos enteramos, ¿no? Sí, desde cuando vimos lo de Iberdrola, pues bueno, pues la primera, lo que tú ya has comentado, efectivamente un resumen corto del riesgo, el costo laboral, la preocupación de que, bueno, si al metro no le dan como mantenimiento y renovación tecnológica, aquí se lo van a dar. Lo que efectivamente hace unas cuantas horas también se anunció lo de Laguna Verde, que es también pues un gran riesgo, no necesariamente por ser energía nuclear, sino por quién le está dando el mantenimiento, ¿no? ¿Qué tipo de mantenimiento y renovación tecnológica tienen esa planta de energía nuclear, que es de las energías más limpias y que aquí en México Libertario, si entran a su YouTube, van a encontrar una excelente aportación también sobre este tema de energías, de energía nuclear. No nos reporta ningún kilowatt hora adicional. No, como ya nos informaste, que era la duda que también que tenemos, y por eso estamos aquí. Bueno, la Afore no tiene la obligación de entrarle a invertir. Sin embargo, el autoritarismo que tenemos, pues va, ¿qué es lo que hicieron con Ferrosur, ¿no? No tienen la obligación, Ferrosur no tenía la obligación, pues, de venderle la parte que recibió de concesión en el Istmo, y pues la expropiaron, ¿no? Compra hostil, como la queramos llamar, temporal o no, es una expropiación. Esa será la carta adicional. ¿Tú crees que esa sea la carta que hoy o que en el futuro esté manejando el gobierno de o me vendes o expropio. ¿Tú crees que eso sea? Bueno, pues hasta aquí mi participación es cuanto y nuevamente un reconocimiento a tu participación, Esteban.
Muchas gracias, Pedro. Sí, un gusto estar aquí. Pues la realidad es que, o sea, afortunadamente son intentos que no han prosperado, pero sí recordamos anteriormente iniciativas a nivel legislativo en donde se buscaba crear una Afore nacional pública que centralizara todos los recursos, ¿no? También vimos pues un desacato completo sobre el rendimiento de las Afores que participaron en el NAIM al momento de cancelarlo. También un desacato completo de las Afores que le metieron 6 mil millones de dólares a los proyectos de energía limpia del sexenio pasado al tratar de empujar la reforma eléctrica, que afortunadamente no prosperó tampoco, pero sí dejó una incertidumbre legal y jurídica muy importante porque no se declaró la inconstitucionalidad de la del intento de cambios en el despacho eléctrico de parte de la ley eléctrica. Entonces, básicamente estamos como en un limbo jurídico en donde se va a tener que resolver caso por caso todas los amparos y las discrepancias que tengan los generadores respecto a estas reglas, justamente porque no se definió tajantemente, esto no es así, es inconstitucional y háganle como quieran, ¿no? Que es también una pena del que estamos viendo en el sector en donde los privados tienen que dedicarle más tiempo, energía y recursos a la parte legal de sus operaciones que a crecer su negocio y su contribución a nivel de generación eléctrica y de generación limpia, ¿no? Entonces, yo en lo personal, o sea, no he visto nada, por lo menos de momento, pero no descarto que se hagan intentos por justamente orillar a las Afores a participar, habrá que ver. Yo lo que esperaría ver sería un escenario en donde las Afores por sí solas hacen el análisis riguroso y dicen, sí me hace sentido el negocio, sí me hace sentido la estructuración, creo que puede funcionar bien, entrémosle, ¿no? Inclusive a pesar de todos estos eventos en donde han tenido que sortear toda esta incertidumbre y todos estos golpes, afortunadamente las Afores como tal pues han salido por encima, han tenido rendimientos relativamente buenos, pero lo que también es cierto es que a nivel histórico cuando las Afores participan en este tipo de proyectos, la verdad es que los rendimientos para los trabajadores es muy chica. Inclusive, o sea, los que básicamente se llevan la parte más gorda del pastel son las comisiones de las, justamente de las empresas que gestionan estos fideicomisos. Entonces, sí es algo que vamos a tener que estar monitoreando muy de cerca porque no está nada palabrado todavía. Digamos que la información que conocemos es a nivel de discusión, no se ha formalizado todavía las condiciones de la compra, lo cual también es normal porque estamos hablando de un monto bastante significativo y entonces la consolidación de la compraventa y de los detalles de la misma sobre quién paga cuánto, quién hace qué, los riesgos, etcétera, pues se irán vislumbrando conforme vaya avanzando, ¿no? Ahorita, por lo menos de momento, no se ha decidido nada de manera tajante y definitiva, que es digamos, el área de oportunidad que tenemos en el sentido de seguir monitoreando, seguir viendo, haciendo presión donde haga falta, y reconocer a nivel legislativo los intentos que se hagan por el lado de concretar la compra, a pesar de que pudiera ser un impacto negativo para el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Y también, por otro lado, también hay que reconocer que las Afores, pues, al final del día, toman su trabajo muy en serio, diversifican los riesgos, diversifican inversiones. Entonces, aún en el remoto caso en donde las Afores digan, sí, le entramos, ya sea por voluntad propia o por presiones, yo, o sea, también confío en que hagan el trabajo serio, el análisis detenido para decir, ok, vamos a diversificar esto, vamos a amortizar riesgos para seguir aportando rendimientos. Entonces, sí, la verdad es que en este punto específico de la línea del tiempo de la transacción, toca seguir analizando, seguir viendo y exigiendo la transparencia debida con esta transacción, porque si hay una proporción importante en donde A, se están considerando recursos de los trabajadores, y B, obviamente en el escenario en donde los rendimientos de las plantas no sean suficientes para cubrir las inversiones de la compra, pues obviamente ese faltante va a tener que salir de algún lado, porque no olvidemos que tanto la participación de la banca de desarrollo como la de las Afores está respaldada por el gobierno. Entonces, si llegara a haber algún faltante, algún hueco, algún número rojo, pues va a seguir, o sea, saliendo de recursos públicos, ¿no? Entonces, es perder, perder. Entonces, sí, toca seguir analizando, seguir viendo y estar atentos al espacio de específicamente del Afore para evitar que se involucren en un negocio que potencialmente conlleva mucho riesgo y que no se ve tan claro que sea tan provechoso.
Perfecto, Esteban, muchas gracias. Continuamos. Ahora sí, Alcor, bienvenido y adelante con tu participación.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues va más o menos en relación a lo que comentaba Esteban, ¿no? Porque de repente veo un poco de pánico en redes que porque el dinero es Afores, que lo van a tomar, que voy a retirar mi dinero, ¿no? Pues para retirar, pues tampoco es que lo retires porque quieres, ¿no? Solo se puede retirar por desempleo, por matrimonio, por pensión, ¿no? Pero bueno, las Afores tienen su comité de inversión. Ellos van a analizar los riesgos y los rendimientos que pueden obtener. No lo hacen así a la de fácil, de que me voy por allá porque el gobierno me lo pide, ¿no? De hecho, si se acuerdan, las Afores, fueron 5 Afores que participaron en el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Y sin embargo, no porque hayan participado, uy, pues se fueron a pique o algo, ¿no? Con la cancelación, vinieron pérdidas millonarias, pero en todas las Afores, no solamente las que invirtieron para allá, ¿no? Entonces, no hay que crear tanto pánico, ¿no? No pasa nada. Las Afores, como comenté del comité de inversión, también las Afores tienen un límite para invertir, ¿no? Que le apuesten todo a esto, ¿no? Ellos le apuestan a negocios, a inversiones que puedan generar, que son las que pagan mejor rendimiento, ¿no? Entonces, toca esperar a ver qué Afores, cada Afore va a decidir si participa o no participa. Bueno, pues sería todo. Pues muchas gracias por el micrófono y aquí sigo escuchando.
Gracias, Alcor. Y bueno, antes de darle la palabra por ahí a Esteban, yo siento que aquí nos está generando pánico. Yo creo que más bien es como una posibilidad, y más con este tipo de gobierno que tenemos, que ahorita cada sorpresa que nos da. Pero bueno, a ver, Esteban, ¿tú qué opinas?
Sí, muchas gracias, Alcor. Pues sí, o sea, yo, digamos, ese es el funcionamiento que esperaríamos, ¿no? Como lo planteó Alcor, es también como yo anticiparía que funcionara, pero sí hay que estar al tiro de cualquier intento de presión, porque pues al final del día, o sea, ya ha habido antecedentes de eso, ¿no? Como lo planteé anteriormente, yo no descarto que hay iniciativas a nivel legislativo que busque arrinconar a las Afores para justo tener cautivo esa inversión. Y es la parte que hay que observar, porque si las Afores deciden por sí solas dentro de su comité que la inversión es una buena decisión y lo hacen, todo bien, ¿no? Sin embargo, si hay presiones externas indirectas de una u otra manera, eso sí es lo que hay que cuidar, y también que se transparente toda esta información, porque tanto en los proyectos clave de esta administración como en las adquisiciones, o sea, como que no está tan claro el análisis que se hizo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la compra de Deer Park, ¿no? Compras el 50% de las acciones, al principio dijeron que solamente eran como 600 millones, 500 millones de dólares, algo así, no recuerdo específicamente el monto, pero pues no, como que no se transparentó o no se presentó la información necesaria para decir: este es el análisis que hicimos y por eso consideramos que es una buena compra. Porque además, o sea, también es como decir: ok, estás comprando una refinería que tiene prácticamente la misma capacidad de Dos Bocas por una fracción de lo que está costando Dos Bocas. Entonces, ¿por qué en vez de hacer Dos Bocas, por qué no mejor utilizaste ese dinero para comprar, no sé, 4 refinerías en Estados Unidos? Aquí jubilas a 2 o 3 y perfecto, y empiezas a ver como mejores rendimientos, ¿no? O sea, entonces, Esa es la preocupación que hay detrás de que las decisiones estratégicas y con montos de inversión bastante consecuentes no parecen no tener como nada detrás. Entonces, esa es la parte en donde yo sí creo que habría que hacer más hincapié porque sí, o sea, digamos el vehículo está bien hecho, todo está bien armado conforme a lo que se esperaría de un de instrumentos financieros de esta índole, de vehículos de inversión, de CKDs, etcétera, pero digamos que, o sea, la lógica financiera y económica no es el argumento que ha prevalecido en lo que va de esta administración, y eso es lo que hay que checar y eso es lo que hay que cuidar, porque no se provee la información suficiente como para justificar este tipo de adquisiciones. Y por otro lado, como que no se le ve tanto la lógica, ¿no? Entonces, yo creo que es algo sobre lo cual hay que hacer presión. Yo creo que es algo sobre lo cual hay que pedir la información necesaria, porque venimos de, ya son que 4 años de decisiones estratégicas que cuestan mucho dinero, pero que no tienen como el sustento técnico, financiero, económico detrás. Entonces, porque, por ejemplo, en el caso de esta adquisición, no se añade capacidad de instalación nueva, no se abona a la parte de generación de energía limpia, y es un costo de oportunidad importante para en recursos que se hubieran podido utilizar para otras cosas, porque también recordemos que el mismo Fonadin en el sexenio pasado se utilizó para plantas nuevas de energía renovable y de energía limpia, y aquí se está usando para recomprar bueno, más bien para comprar, porque no es recompra como tal, para comprar activos de generación viejos que funcionan a base de gas fósil, y cuyo control no le asegura a CFE tener mejores rendimientos operativos, ¿no? Y pues ese sería nada más mi acotación.
Muchas gracias, Esteban. Y bueno, continuamos. Vemos que ahorita pues ya no vemos manitas levantadas. Entonces, como ya no hay manitas levantadas, vamos a ir cerrando con pues las conclusiones de Esteban. Y bueno, antes de ir cerrando, también leer la pregunta que nos mandaron por DM. Esteban, ¿qué opinas de que la refinería de Dos Bocas no producirá en julio como se había prometido? ¿Qué opinas al respecto de que no se cumplieron en los tiempos que se prometió?
Pues muchas gracias por la pregunta de inicio. Pues digamos que era lo que se esperaba, ¿no? Desde 2019, cuando tienes a las tres empresas, creo que era Bechtel, Techint y las otras dos no recuerdo el nombre, las que participaron inicialmente en la licitación para Dos Bocas. Las tres empresas dijeron 5 años, 12 mil millones de dólares. Y son las empresas especialistas son básicamente el Rolls Royce de refinerías, porque son las tres empresas que han desarrollado más de la mitad de los activos de refinación a nivel global. Cuando ellos te dicen 5 años, 12 mil millones de dólares, es que eso es lo que se va a tardar. 5 años, 12 mil millones. Pero pues CNER dio un giro de timón y dijo, no te preocupes, yo puedo. Y, pues, y claramente pues no es el caso. Entonces, por lo menos para la gente del sector que analizó este tema desde su inicio, ya era una garantía de que no iba a pasar. Además de que, obviamente, para cumplir con esos tiempos y ese presupuesto planteado por parte de CNER de 3 años y 8 mil millones, se tomaron muchos atajos que ahorita están cobrando factura, en términos del diseño, en términos de la implementación, del desarrollo. O sea, se improvisaron una planta de ciclo combinado que no tenían contemplada, escogieron una ubicación que no tenía las características óptimas para desarrollar un activo de esa índole, ¿no? Porque pues no, en términos de infraestructura secundaria, en gasoductos, carreteras, ferrocarril, pues no había nada. Además de que el terreno, ahí en medio de un manglar, pues no es para nada estable, va a presentar hundimientos, tienes que elevar la construcción de no sé cuántos metros y meterle una cantidad grosera y abismal de concreto para poder nivelar el terreno y que pueda estar y que no padezca hundimientos, cosa que no estoy 100% seguro que se hizo, dadas las inundaciones que se han presentado en repetidas ocasiones. Entonces, sí, o sea, la verdad es que no es sorpresa. Obviamente también hay que mencionar, para ser justos, el impacto del COVID, pero justamente por el impacto del COVID, lo sensible hubiera sido justo parar la obra para esperar que se estabilizara un poquito más el mercado, porque obviamente estás lidiando, además de las complejidades ya inherentes del proyecto, estás lidiando con tiempos logísticos atrasados, estás lidiando con materia prima encarecida, estás lidiando con todo tipo de problemas que pues abonaron a que se encareciera la refinería, ¿no? Y pues al día de hoy sí, o sea, efectivamente para julio ni de chiste va a estar operando, a final del sexenio ni de chiste va a estar operando, porque además de los retrasos en el desarrollo del activo, pues también hay que ver toda la parte de los suministros que necesita en términos de materia prima, en términos de crudo, en términos de agua, en términos de gas natural. O sea, estamos hablando de que Dos Bocas va a consumir la cantidad de gas natural que normalmente requiere una pequeña ciudad. ¿Y eso qué significa? Significa muy probablemente que vamos a tener que estar importando más gas de Estados Unidos, porque actualmente las previsiones de consumo de gas natural no están contemplando lo que va a necesitar Dos Bocas. Y pues sí va a ser un dolor de cabeza para la siguiente administración. O sea, sea quien sea, se va a tener que tomar una decisión. ¿Cuál sería la mejor decisión? Pues desde mi punto de vista, pues sí, ya está todo armado. O sea, yo sí sería de la opinión de que se debería de continuar con el proyecto, pero con varias condicionantes. Una, que se haga una revisión exhaustiva de todo lo que se ha desarrollado hasta el momento, porque las fallas y los atajos que han tomado puede desembocar y desencadenar que el activo se vuelva completamente inoperable, y eso no es algo deseable. Y segundo, que hay dos posibilidades, y esto lo plantea muy bien Bernardo en una conversación con Gonzalo Monroy en el podcast de Holma y Atole, que recomiendo 100%, vayan, búsquelo, escúchenlo porque está muy bueno. Son 5 episodios que justamente tratan sobre la refinería de Dos Bocas, que no hay que perder de vista, y plantea estos dos escenarios que para mi juicio obviamente son bastante acertados. O la dejas operando y la desarrollas y jubilas dos o tres refinerías del sistema actual, que tenemos seis, e idealmente las más viejas, y entonces ya hay más o menos la puede librar, o haces un canibalismo de las diferentes piezas y motores y demás, y componentes y equipos que tiene Dos Bocas, y los mandas a las otras refinerías. Son básicamente, y obviamente los dos escenarios con sus complejidades también, o sea, no va a ser sencillo. Pero, o sea, dado el monto que ya se le invirtió, el gasto que ya representa, pues yo no sé si sería lo más conveniente de cancelarla, ¿no? Porque sería, pues, todo ese gasto y todo ese dinero para nada, como que digamos que el avance de la obra ya es bastante significativo como para pensar en cancelarlo, ¿no? Porque, pues sí, efectivamente la refinería Bicentenario se canceló cuando todavía apenas tenía una barda, pero por lo menos se reconoció en las etapas tempranas del proyecto que no iba a ser viable y se canceló. Y no pasó a mayores. Aquí estamos hablando de que ya son prácticamente 17 mil millones de dólares, probablemente sean más antes de que cierre el año. Entonces yo creo que lo más sensible sería sí ver la continuación del proyecto, la terminación del proyecto y ver bajo qué condiciones puedes lograr que sea rentable, porque yo también tengo, con base en la producción de crudo que tenemos actualmente, yo tengo serias dudas de que pueda operar al 100% de su capacidad, en términos de suministrándole crudo que se ha producido a nivel nacional. O sea, muy probablemente tendríamos que recurrir a importación de crudo, lo cual es muy irónico, para poder suministrar el crudo suficiente a Dos Bocas para que opere al 100%. Y ahí acoto la respuesta.
Muchas gracias, Esteban. Y continuamos. Por ahí veo que Pedro está levantando la mano. Entonces, adelante, Pedro, con tu participación.
Gracias, Majo. Sí, fíjate, Esteban, sobre las últimas dos participaciones o respuestas que has compartido con nosotros. Definitivamente no hay decisiones estratégicas ni técnicas. Aquí solamente hay decisiones políticas. Decía Drew Wester que el cerebro político es un cerebro emocional. No es una máquina de cálculo desapasionada que busca objetivamente los hechos, datos y políticas correctas para tomar una decisión razonada. Entonces estamos desafortunadamente al arbitrio de los caprichos y decisiones políticas y que le generen votos a su población objetivo, a su votante objetivo, como lo hace cualquier populista en el mundo. Y entonces lo que debemos de hacer es, pues, hacer, como tú lo compartes también de nuestro querido Monroy, que ha estado aquí con nosotros, pues estar informados con los expertos, contigo, con Monroy, con Víctor, con los expertos, y que nos amplíen nuestro horizonte, nos amplíen con información, con datos, con hechos, que es con lo único que podemos combatir a el populismo, con lo único que podemos combatir a las ideologías, con base en datos y hechos. Es cuanto. Gracias, Esteban.
Gracias, Pedro. Esteban, ¿quieres comentar algo?
Sí, muchas gracias, Pedro. Sí, definitivamente, y si no la señal, hágase un favor y síganos a todos para estar informados, porque justamente este esfuerzo que hacemos de vulgarización, difusión de la información, es para justamente tener a gente más informada, porque muchas veces el filtro o el freno del aspecto técnico de estos temas, pues se dificulta un poquito que tenga un público más amplio, ¿no? Entonces, yo por lo menos, o sea, me comprometo a seguir con este esfuerzo de divulgación y vulgarización de temas energéticos para quien le interese y quiera escucharme. Estoy muy activo en mi Twitter también, entonces lléguenle, son todos bienvenidos, todos y todas, y todes también. Entonces sí, porque sí es un tema fundamental, porque sin energía básicamente no hay crecimiento económico, no hay, ya está me da un poco de repele decirlo, pero sí, o sea, bienestar social, básicamente, porque ya es un término que está muy amañado ya, ¿no? Pero sí, o sea, en el fondo es desarrollo, crecimiento económico, sin energía no se puede. Y obviamente también en el contexto de la crisis climática que estamos viviendo, porque sí es una crisis climática y hay un sentimiento de urgencia en términos de ir acatando ese tema. Ya perdimos 6 años y yo no sé si se puede recuperar lo perdido, espero que sí, yo, o sea, tiendo a ser optimista en ese sentido, pero es urgente recuperar la senda de encarar y combatir la crisis climática a base de transición energética, renovables, electrificación y todas estas tendencias que están ocurriendo alrededor del mundo, pero que en México parece que le apretamos pausa al botón. Entonces es muy importante volverle a poner play a ese botón e inclusive hasta fast forward al botón para recuperar el tiempo perdido, porque no nos podemos dar el lujo de perder un día más.
Excelente, Esteban, muchísimas gracias. Pues ahí tienen donde pueden seguir a Esteban para que puedan también enterarse de su trabajo y sobre todo de estar informados pues de primera mano de estos expertos, como bien mencionaba Pedro, que tenemos en México. Aprovechar a estas personas especialistas en temas que nos interesan, ¿no? Como en el caso de Esteban, que son todos los temas energéticos. Y bueno, no sé si en este punto quieras llegar como a una conclusión o mandar algún mensaje que quieras compartirle a nuestros escuchas y pues recordarles que el trabajo que está haciendo México Libertario por la difusión de las ideas de la libertad en verdad es muy valioso. Dense una vuelta por su página web en www.mexicolibertario.org /ThinkFreedom. Ahí van a encontrar papers o artículos de escritos de primera mano de expertos como es el caso de Esteban, como es el caso de economistas, politólogos, de varias personas que se han dado el tiempo de desarrollar estos ensayos, estos documentos muy valiosos están en la página de México Libertario. Y recuerden que este space está siendo grabado y posteriormente se subirá en formato podcast en Spotify. Lo pueden encontrar como Pensar Libertad. Y ahora sí, Esteban, cuéntanos. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué mensaje te gustaría que nos fuéramos?
Muchas gracias, Majo. Pues sí, siguiendo sobre esta línea optimista, es no bajar la guardia, estemos muy atentos, exijamos más, exijamos mucho, porque, de nuevo, en el contexto de la crisis climática, tenemos todos que sumar esfuerzos, tanto sociedad civil, academia, empresas, y sí, gobierno, para seguir sumando y recuperar el tiempo perdido y poder reenfocar las prioridades en los temas energéticos. Entonces, pues yo los invito a sumarse a esta lucha, básicamente, para retomar la senda de la sustentabilidad, de proteger el medio ambiente, de pensar más en renovables, de encarar los retos que tenemos, presentes en el rubro energético y en el rubro ambiental y sustentable, porque pues es responsabilidad de todos al final del día. Entonces, espero que puedan sumarse y acompañarnos en esta lucha y
seguir sumando. Y pues ahí quedó el mensaje buenísimo de nuestro invitado. Y recuerden, cada miércoles estamos haciendo estos Twitter Spaces, no se los pierdan. Ya les estaremos avisando del siguiente tema con el siguiente invitado. Y les agradecemos mucho a todos nuestros escuchas, a todos los que nos siguen en redes sociales. Y los invitamos a seguir compartiendo estos spaces, esta información con más personas, sobre todo con más mexicanos que se estén informando. Muchas gracias, Esteban, por tus aportes. Gracias por el coadmin, mi estimado Pedro. Y gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Miércoles Libertarios. Y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.